Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 3. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Con las noticias que vemos y escuchamos cada día, este loro tomará en breve la decisión de hacerse el sordo y no mirar. Ya me quedé un poco alucinado cuando los de Vox anunciaban que querían reabrir las minas de carbón. Para empezar, me surgió la duda de si tendrán amigos empresarios a los que dar subvenciones por estudios y cosas parecidas. Pero cuando veo que lo llevan como proposición a las Cortes y que el Partido Popular lo aprueba, ya sí que me descolocó. Y pienso, estos, además de no entender nada del cambio climático, no conocen ni las comarcas y ni las explotaciones. Bueno, pero también, con un poco de malicia, digo, igual, es que quieren colocar a los inmigrantes para hacer este trabajo. Y entonces, no se opondrían a que entrasen las personas. Vamos, entiéndase la ironía. Bueno, y cuando ya se me había pasado un poco el cabreo de este despropósito, sale la noticia, y en todos los medios posibles, de que han bajado del tren en Palencia a 22 niños de 9 a 11 años y a sus monitores, que iban a León a un campamento. Es verdad que hay que ver todo en el contexto, pero llevaban más de 9 horas de viaje desde sus casas. Que 22 niños, pero que también 22 personas mayores en grupo alborotan, hasta sin querer. Pero, ¿de verdad es necesario tratar así a los niños? ¿Con la policía esperando en la estación y casi 3 horas de espera para un transporte de autobús? Las responsabilidades, lo digo por el maquinista, se tienen que tratar desde las situaciones concretas y desde los principios de humanidad, o terminan siendo, aquí se hace lo que yo digo, por mis huevismo. Y ya lo de los comentarios en las redes. En fin, ¿para qué contarlo? Que si eran catalanes, que si está bien porque serían independentistas y otras cosas parecidas. Y me hace perder la esperanza en el ser humano. ¿De verdad, quien opina eso ha pensado que son niños de 9 años? ¿Han pensado en si fuesen sus propios niños y niñas? En fin, lo dicho, que es mejor hacerse el despistado y como que no te enteras de nada para poder vivir un poco tranquilo. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, decía el abuelo de mi abuelo que, como también dijo el cura en un sermón, que dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Creo que eso también lo dijo Jesucristo de algún que otro poeta en boca de algún cantante. El caso es que mi lejano pariente no le tenía ninguna simpatía a los difuntos, tampoco ninguna antipatía. Desde luego que era partidario de que cada uno en su sitio, porque mal hace que uno esté donde no debe de estar. Cada quien le corresponde estar, o al menos, esto seguía diciendo mi antepasado, porque ¿qué pintan un vivo en un sitio de los difuntos? O al revés, ¿qué pinta un difunto en un sitio de vivos? Bueno, esta reflexión viene al caso de que, siendo él niño y según contaba, le tocó vivir de refilón, bien es cierto, pero que le tocó conocerlo aquello, porque en aquel entonces, siendo él acólito, o sea, monaguillo, de la parroquia de su pueblo, le tocó, insisto, ser testigo de unos sucesos acaecidos en aquel entonces. Y cuando, insisto, como otras muchas veces, le tocó asistir al rito del funeral de uno de los vecinos, no muy mayor, muerto, entre comillas, por accidente, o al menos así lo dijo la Guardia Civil, la recién creada entonces Guardia Civil, cuando lo encontró tirado en el campo, no tenía ni golpes, ni heridas, ni otras circunstancias que denotaran una muerte violenta. A juicio del forense, que no era otro que el médico de la comarca, no se necesitó ni siquiera autopsia, dado que no presentaba ninguna circunstancia que determinara otra causa que un posible paro cardíaco. Vamos, que le dio el pechugazo y ahí se quedó, al pie de las mulas y encima del arado, en mitad de los tabones recién abiertos. Un exceso de trabajo, afirmaban algunos. Mira que se lo dijimos veces, que trabajar demasiado. Otros decían que de tanto fumar, que es que no puedes estar todo el rato echando humo. Claro que el cadáver resulta que tenía un pitillo en la boca cuando se le encontró. Y también de ahí, bueno, pues echó demasiado humo. Qué va, comentaban otros. Más que exceso de humo, era exceso de mujeres, lo que le ha llevado a la tumba. Resulta que estaba con todas, menos con su esposa, que a la pobre la tenía de lado. Claro, eso decían algunas mujeres, es que el señor era guapo y una no es de piedra. Ni aun siéndolo, replicaban otras también por lo bajines, que eso no era cuestión de airearlo, y menos en el funeral, dadas las circunstancias. En fin, que aquello no había muchas historias que aclarar, el corazón se le paró por la causa que fuera y, dado por cerrado el caso, se procedió al sepelio, a la inhumación de los restos en el pequeño cementerio de la localidad. El muerto al hoyo y el vivo, en este caso la viva, pues a seguir viviendo, que además le dejó una buena herencia. Bueno, una buena herencia y algunos hijos, que no todo era para las demás. Pasado un tiempo, la viuda también falleció, ya de mayor, como corresponde a todo ser humano, y esta vez ni siquiera por accidente, sino por edad. Es decir, de mayor y de la típica gripe esa invernal que le pilla derecho a una y ahí se queda. Bueno, se puede decir que la viudedad que llevó esta señora lo hizo con santa paciencia y con beata abstinencia, ya que no se volvió a casar. ¿Para qué? Bastante experiencia había tenido con el pícaro de su marido, que además le había dejado, que se sepa, 5 hijos. Le dejó una buena renta, como dije antes, para no tener que trabajar, y eso sí, un par de cuernos que supo sobrellevar con bastante dignidad. Pero eso son habladurías y envidias de la gente mal pensada, no se piensen ustedes cualquier otra cosa. Con lo que fuera, el caso es que siempre supo llevar la cabeza muy alta y, sin otras desazones ni con otras histerias, que al fin y al cabo era su hombre y ella no hizo ninguna cosa rara, y menos después de quedarse viuda. Poca gente observó, y eso es verdad, que el día de difuntos, nuestra querida viudita le gustaba llevar al cementerio unas semillas que dejaba en la tumba del esposo y que en primavera daban unas pequeñas flores moraditas con un centro amarillo muy curioso, unos estambres, del que acababan saliendo unos frutos rojos. Son las llamadas, va a decir el nombre científico, Solanum dulcamara, o otros llaman uvas del diablo, o también matagallinas. Y la señora decía, para que no te olvides, mi amor, para que no te olvides.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues hoy vamos a recordar, o vamos a empezar recordando a uno de los mejores cantantes que, a mi juicio, fue Tino Casal, murió joven, falleció un 22 de diciembre de 1991, a los 41 años, y nos dejó una gloriosa, para mí, inimaginable versión en castellano, de Eloís.
Oh, yeah.
sabes, estamos escuchando Radio Colores del colectivo, porque sí.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, en el estante cultural de hoy quiero traeros un par de joyas de Luis García Montero. Luis García Montero casi ya no necesita presentación. Nació en Granada y ha sido un teórico de la poesía, pero también un brillante e incansable autor de poesía de la experiencia que creó el grupo en los años 80. Y ahora mismo pues ya incluso es mucho más conocido por ser el compañero de la fallecida Almudena Grandes. Pero de su poesía, que no es, es un refugio para todos, os traigo Anuncios por palabras. Poeta, sin pretensiones y con una edad cualquiera, pero joven, ya con pocas ilusiones, pues teme que cuanto espera se lo roben. Quisiera volver a verte, pasar contigo unos días y sus noches, empezarte a conocer otra vez, sin cacerías, sin reproches. Otro. Se vende ciudad amarga, amor desaconsejado, tiempo oscuro, corazón que se descarga por un descompuesto grado de futuro, cañaveral de perdidos, estupor del mal encuentro, prisa o tedio, abismo de los sentimientos, con dos ojos en el centro del asedio. Esto es solo una muestra de su libro Poesía Urbana, que publicó en el año 2004.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros...
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. No solo duelen los golpes. Este es el título del monólogo que hemos podido disfrutar esta semana en Palencia a cargo de la actriz y activista feminista Pamela Palenciano. Parece un chiste, ¿verdad? Palenciano en Palencia, pero la protagonista se llama así y es de Andújar. Su monólogo, No solo duelen los golpes, es un relato autobiográfico de violencia de género a través del humor y de la ironía. Es un monólogo que cuenta que desde los 12 hasta los 18 años mantuvo una relación sentimental con un chico que la maltrataba, ejerciendo sobre ella todo tipo de violencia hasta intentar asesinarla. Terminó aquella relación cuando se mudó para comenzar sus estudios de comunicación audiovisual en la Universidad de Málaga. Fue entonces cuando comprendió que había sido maltratada y comenzó con una terapia psicológica y a contactar con movimientos feministas, al entender que su caso no era exclusivamente personal, sino que formaba parte de una problemática global, una sociedad patriarcal y machista.
Tras licenciarse, pasó 8 años viviendo en El Salvador para finalmente establecerse de nuevo en España. La autora plantea el monólogo también como una oportunidad para hablar del tema y debatirlo con los chicos y chicas en los centros educativos, y a esa labor ha dedicado mucho esfuerzo.
Desde que comenzó con su monólogo, No solo duelen los golpes, Pamela Palenciano ha recibido varios premios y reconocimientos por su aportación a la prevención de la violencia machista en las aulas. En 2011 contaba con más de 2.000 representaciones y en YouTube pueden verse vídeos suyos con más de 700.000 visionados. En el año 2017, el Ayuntamiento de Getafe le concedió el premio 8 de marzo, que reconoce la labor de personas y asociaciones de diferentes ámbitos en su lucha por alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres. Ese mismo año consiguió el premio Godof del público, que otorga Tiquetea a espectáculos independientes.
El Ministerio de Igualdad reconoció en 2020 la labor de su monólogo. En el ámbito de educación y sensibilización, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 2017, la protagonista Pamela Palenciano convocó por redes sociales a una representación de No solo duelen los golpes en la Puerta del Sol, en apoyo a mujeres de la asociación Vela Luz, que estaban en huelga de hambre, para solicitar que la violencia machista se volviera cuestión de Estado.
Pero ella también ha sufrido la reacción de los sectores más machistas y reaccionarios de la sociedad, y en 2017, con motivo de la representación de su monólogo, varios alumnos hombres consideraron que tenía un trato degradante para los hombres, y con la Asociación de Hombres Maltratados ponen una denuncia por un supuesto delito de odio que fue admitida a trámite.
Mientras duraron los trámites judiciales, en redes sociales, en sus representaciones y en las distintas publicaciones, ha sufrido insultos, amenazas y descalificaciones. Al final no han encontrado indicios de delito ninguno y la denuncia ha sido archivada. Ha sido puesto como ejemplo de actividades donde podría aplicar el famoso PIN parental, es decir, que los padres se opongan a que sus hijos e hijas participen en esta actividad, tratando de que los chicos y chicas no hablen del tema.
Después de ver el monólogo y la implicación personal de la artista y creadora, me parece más necesario que nunca que se pueda presentar en los institutos. Tiene todos los elementos para el debate. El amor romántico, el que todo lo cambia por amor, los celos, la posesión, la violencia física, sexual y, por supuesto, la psicológica, hasta anular la personalidad, las relaciones, incluso a no percibir que lo que te pasa es que eres víctima del maltrato. Te anula, te hace sentir como una mierda, no tienes voz ni opinión propia, te aleja de las personas que quieres, y lo más duro es que puedes llegar a repetir con otras personas ese comportamiento violento, agresivo y posesivo. No solo duelen los golpes, una frase que identifica lo que muchas mujeres mayores, pero también jóvenes, viven en sus relaciones afectivas. Y ahora, una canción porque sí.
Otra promesa que vio truncada su carrera por accidente de tráfico fue Nino Bravo. Falleció tras un accidente el 16 de abril de 1973. Uno de sus grandes éxitos fue el tema dedicado a Peter Fetcher, un joven de 18 años que fue la primera víctima que murió al tratar de cruzar el muro de Berlín. Del año 1971 escuchamos Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Libre como el viento que recoge mi lamento y mi al fin la libertad.
Aquí seguimos en Radio Colores. Somos el colectivo, porque sí.
Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Por si a alguno le interesa, en plan novela, cómo era la corte del siglo XVII de Felipe IV cuando era joven, cómo era el Madrid aquello de la corte, cómo se movía todo aquello y cómo la ciencia española se quedó atascada porque éramos muy brutos, ¿no? Aquello de que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra o viceversa, pues tenía un maltrato. Bueno, pues Juan Carlos Arce, hacia el 2002, escribió un libro titulado El matemático del rey y nos cuenta un poquito, pues las hazañas, iba a decir, de un profesor de Salamanca que llega a la corte de Madrid para ser maestro del rey, de Felipe IV, ¿no? Y cómo se encuentra, pues con la Inquisición, con las intrigas de la corte, con la picaresca, etcétera, etcétera. O sea, un mundo muy, muy curioso, muy digno de conocer de aquella España profunda en la historia. Bueno, voy a leer un poco solo el principio. El libro, la verdad es que es jugoso, es muy entretenido, no hace falta aprender historia, ¿eh? Pero empieza más o menos así. Y te recuerda un poquito al Diablo Cojuelo, por lo menos a mí. En mitad de una noche sin luna, sobre la cama ajena de otras noches, Luis Ovelar besaba a una mujer. Vestido todavía, enredado entre dos sábanas, oyó ruidos de pasos sobre el balate de la escalera y deshizo el abrazo si se puso en pie. Llegó a la ventana, apoyó una bota en el afilfar, lanzó un beso galante a la mujer y salió a la calle con los pies en vilo y las manos sujetas al relieve de la pared. Vio después a un hombre que asomaba la cabeza al aire de la noche por el mismo ventanón, dando a la ronda aviso de que había visto una sombra en el balcón. Ovelar, que no era más que un bulto al pie de la casa, se sintió perdido al ver que en la calle entraba un alguacil con tropa. Comenzó a correr en otra dirección. De un tropiezo subió a un árbol y puso su vida a riesgo de saltar sobre un techado.
porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pasó en noviembre.
Vamos con la historia de hoy, que es a base de que hay hechos o sucesos recientes que recuerdan a ciertos acontecimientos pasados. Sí. O sea, lo que significa que no aprendemos nada de la historia.
Pues la historia se repite.
Porque no la conocemos o porque a algunos les importa un pimiento de la especie humana. Por
que
ejemplo,
la conozcamos.
La guerra de Ucrania, que la conocen de sobre lo que son las guerras, pero hay guerras. Y hay otros ejemplos que nos indica lo peligroso que puede llegar a ser el hacer oídos sordos a ciertas señales preocupantes. Concretamente, hace un año en Estados Unidos, Trump arengó a las masas para la toma del Capitolio por el supuesto fraude electoral. O sea, fue muy peligroso. Pero es que esto mismo ha sucedido en Brasil recientemente. Bolsonaro acepta regañadientes al resultado y justifica que el fanatismo de sus seguidores proteste de forma violenta y pidiendo la intervención del ejército para que vuelva a poder el pirómano y fascista de Bolsonaro. Bueno, pues este arengamiento de las masas me ha recordado los sucesos que son motivos de nuestra historia de hoy. Y sucedió del 9 de noviembre, o sea, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 en la Alemania nazi. Se llama la noche de los cristales rotos.
A ver, cuéntanos qué pasó entonces. Que no sé si es que se rompieron demasiados cristales o se rompió otra cosa real.
No era gente que estaba de botellón y rompió las botellas de cerveza. No
era botellón.
Esa noche el régimen nazi coordinó una oleada de violencia antisemita, la cual se conoce como Kristallnacht, o dicho en castellano, la noche de los cristales rotos. Este ataque recibió el nombre de los cristales rotos debido a los vidrios de los escaparates y ventanas que fueron hechos añicos y cubrieron las calles después de la violencia. Al día siguiente amanecieron todas las calles con cristales. El régimen nazi quería aparentar que esta violencia era una cosa espontánea contra los judíos. No. Lo cierto es que fue una acción perfectamente organizada y coordinada por las SS y con el apoyo del propio Hitler. En la noche del 9 de noviembre se les ordenó a los miembros de los grupos paramilitares del partido nazi, o sea, las SS y las juventudes hitlerianas, que atacaran las comunidades judías. Pero no solamente fue esa noche. En las siguientes horas y días, grupos organizados de nazis causaron estragos en las vidas de los judíos de la Alemania nazi. Incendiaron cientos de sinagogas, destrozaron miles de negocios de judíos, rompiendo los vidrios de las tiendas y escaparates, como hemos dicho antes. Bueno, y causaron daños en cementerios y casas de judíos. Los dirigentes nazis les dijeron a la policía y a las brigadas de bomberos que no intervinieran e ignoraran los ataques. Las fuerzas de policía no protegieron a los judíos ni a sus propiedades. Y es más, las brigadas de bomberos no apagaron los incendios de las sinagogas. Eso sí, actuaron para evitar que el fuego se propagase a las casas colindantes si estas casas eran de alemanes arios. Bueno, lo grave es que cientos de judíos murieron durante lo que se llamó el pogromo, que eso quiere decir que es saqueo y matanza de gente indefensa llevados a cabo por una multitud.
Así sí, espontáneamente.
El pogromo.
Claro.
El régimen nazi ordenó a la policía que arrestase también a 30.000 judíos alemanes. O sea, esto era el principio del holocausto ya, ¿no? Estos hombres, estos judíos, no habían cometido ningún delito. La policía les arrestó simplemente por ser judíos. Fueron enviados a campos de concentración y los demás países lavándose las manos.
Claro, decimos que todo espontáneamente porque salió. Pero bueno, vamos a ver, el acto es injustificado. Pero, ¿qué fue lo que causó esta violencia contra los judíos? A ver, porque...
Podría haber sido cualquier cosa, pero la excusa tiene un precedente. Esta excusa dio pie a la salvajada nazi. Alemania ya había realizado algunas expulsiones de judíos a Polonia. Y el hijo de uno de estos judíos, cabreado por la expulsión de sus padres, atentó en París contra la vida de un diplomático alemán. Hitler, cuando conoció la muerte de su hombre, fue cuando animó a las juventudes hitlerianas y a las temibles y sanguinarias SS que dieran un escarmiento a los judíos. Y como les tenían ganas, pues vamos, no fue un escarmiento. Se quedaron tan a gusto con esta masacre. Porque el odio ya venía de antes. Hitler, cuando todavía no era canciller, pero era un mandatario, había empezado la expulsión de todos los puestos sociales, culturales, científicos, industriales, comerciales y administrativos de los judíos y otros ciudadanos alemanes considerados inferiores por no pertenecer a la raza aria. Por lo tanto, el asesinato del diplomático fue solo un pretexto para dar rienda suelta a la histeria, pero podría haber sido cualquier sí. otro. Porque, como dice Nieves con Costina, si un judío hubiera estornudado en el bigote de Hitler, la purga se habría producido igualmente.
Claro.
O sea, sí, sí, cualquier sí. cosa hubiera sido buena.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo nos suena todo esto? Pero, sí. a ver, ¿y la comunidad internacional qué?
Bueno, pues estaban un poco acojonas con Hitler, así que... Pero aquella noche de violencia y exterminio provocó que varios países rompieran relaciones diplomáticas con Alemania. Pero la comunidad internacional no llegó a ver lo que se les venía encima. En una conferencia de prensa convocada el 15 de noviembre de 1968, el presidente estadounidense entonces, Roosevelt, denuncia el ataque antisemita y en una declaración oficial escribe lo siguiente. En lo personal, apenas puedo creer que tales cosas puedan ocurrir en una civilización del siglo XX. El presidente retira al embajador de Estados Unidos de Alemania, pero no se dieron cuenta que el holocausto judío estaba comenzando. Y como decía al principio, estamos en una regresión peligrosa donde el totalitarismo cristo-neofascista, así lo denominó Juan José Tamayo en la presentación de su libro, el teólogo palentino, ¿no? Pues como decía, el cristo-neofascista este quiere imponerse por la fuerza de la tolerancia y la a la democracia, vamos, vamos, que se quieren imponer por la fuerza.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con estos jóvenes promesas que murieron por accidente de tráfico y seguimos con Cecilia, la cantautora que revolucionó el pop español de los 70. Su carrera musical terminó al estrellarse el coche en que viajaba contra un carro de bueyes en 1976. Algunos de sus temas tuvieron que lidiar con la censura franquista porque sus letras eran inconformistas, como este tema de 1973, crítico con la forma de vida de las grandes ciudades o de las grandes urbes, mi ciudad.
Mi ciudad la hicieron de cristal y cemento, arrancan flores y plantan faroles, ensanchan calles, asfaltan valles. Mi ciudad la hicieron de ruidos y olores, son horizontes de rascacielos, nubes de humo negro, anuncios de
escuchando Radio Colores, en él nuestro programa de En la Radio, porque sí.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues seguimos hablando de las ciudades. Voy a leer un poema de las ediciones desesperadas allá por marzo de 2010, que se titulaba genéricamente La ciudad que piso, y una poesía de mi amigo Jesús Aparicio sobre las ciudades. Esta ciudad que amas y te acompaña en la madrugada, y tu mirada sigue como una amante fría, no siempre fue la misma, pero sigue siendo cuando, seguirá siendo cuando tú ya no estés. Esta ciudad, lugar del amor y el lamento de todas las edades de tu vida. Siempre los tiempos fueron pasajeros, pero la ciudad y sus muertos duran. Con los ojos cerrados, limítate a observar cuanto hay en ti. Bajo tus pies palpita un teatro de arena, fuentes de aguas termales, tabernas de Pompeya.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy os voy a contar la historia, perdonad, de Alejandro Campos Ramírez. Nació en La Coruña en 1919. Era hijo de un fabricante de calzado. Cuando la empresa donde trabajaba su padre quebró y Alejandro tuvo que ganarse la vida para pagar sus estudios corrigiendo las tareas de los niños de preescolar, además de trabajar de peón de albañil y hacer unas horas de trabajo en una imprenta. En esa época en Madrid conoció a León Felipe, a quien le uniría una duradera y fructífera amistad. Fundó por entonces el periódico Paso de Juventud, donde ya aparecía como Alejandro Finisterre y donde publicaba artículos de corte político y poesía. En noviembre de 1936 contaba con 17 años. Durante el asedio a Madrid, un bombardeo lo dejó sepultado. Fue rescatado y trasladado a Valencia y luego a Barcelona. Durante sus meses de recuperación, creó su primer invento, el paso de hojas mecánico, un artilugio que consistía en unas pinzas móviles accionadas mediante un pedal de pie, que servirían para pasar las hojas de las partituras. Para su realización, contó con la colaboración de Francisco Javier Altuna, un carpintero vasco que también fue su cómplice en el invento del futbolín. Después de haber publicado en edición de autor La Gaita y el poemario Cantos Esclavos, Versos del buen y mal humor en 1946, se trasladó a París en 1947. Su equipaje era escaso: la patente, una lata de sardinas y dos obras de teatro. Estando en París un año después, se sorprendió al ver un escaparate en el que vendían un pasahojas y futbolines idénticos a los que había diseñado. Puesto en contacto con el fabricante y mediante la asesoría jurídica de la Asociación Internacional de Refugiados, logró que la empresa le pagara una cifra respetable en concepto de derechos, que le permitió emprender su viaje a América. En París había trabajado para la radio y colaborado en el periódico España Republicana. En ese periodo publicó una historia de la danza española. Vio estrenar en Monte Carlo un ballet basado en su cuento del amor y de la muerte. Nadie que le haya visto bailar olvidará esa faceta. Había sido bailarín de claqué en la compañía de Celia Gámez. Finisterre viajó a Ecuador y retomó su trabajo de editor y su pasión de poeta. Allí fundó la revista de poesía universal, abrió junto a sus hermanos una juguetería y su producto estrella fue el futillo, es decir, el futbolín. Y allí donde perfeccionó su invento con barras telescópicas de acero sueco y mesa de caoba de Santa María de Guatemala. Inventó también las cajas de música y el baloncesto de mesa. Estando en Guatemala, conoció así a Che Guevara, con quien le unió una fuerte amistad. Mientras, en la España franquista, su invento se había hecho famoso por todo el país. Incluso había campeonatos nacionales de equipos deportivos. Por entonces, Finisterre decidió viajar desde Panamá a México en 1956, donde fundó y presidió la editorial Finisterre Impresora, con la que editó la revista del Centro Gallego de México y más de 200 títulos de poesía de autores exiliados españoles, escritores mexicanos y algunos guatemaltecos. Alejandro Finisterre, ya en España, se trasladó a vivir a Landa de Duero, Burgos, donde continuó escribiendo. Tiempo después se trasladó a Zamora, donde gestionó la herencia del poeta León Felipe como albacea, testamento, y logró que los documentos escritos y demás pertenencias del poeta se quedaran en el ayuntamiento de Zamora. Falleció a los 87 años en Zamora y sus cenizas se repartieron por el Duero y en el Océano Atlántico en Finisterre.
Y ahora una canción, porque sí. Bueno, terminamos la música de hoy con Patxi Andión, que también murió en un accidente de tráfico el 18 de diciembre de 2019, a los 72 años. Tenía una amplia discografía con temas tan impactantes y conocidos como este que vamos a escuchar hoy, de su primera época, dedicado a esos amigos de la juventud que te olvidan cuando suben de posición social. Rogelio.
En la misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos Rogelio y yo. Bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho dormíamos Rogelio y yo. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñábamos Rogelio y yo. En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso luchábamos Rogelio y yo. ¿Ya no te acuerdas, Rogelio, de aquella cantina, del viejo Anselmo y su acordeón? Cuántas las noches nuestro vino alegró, cuántas las noches que tu música tocó. Cuántas las noches que al oiré.
Recuerda, estás en Radio Colores, en el espacio del colectivo, porque sí.
Y reía yo, y nos despertaba el sol, llenos de vino, llenos de ilusión. Si hacía frío o hacía calor, si había dinero o solo sudor. Con el mismo equipaje, en el mismo tren que me marché, he vuelto hacer el viaje a tu nueva dirección. Con el mismo traje y la misma ilusión he ido a buscarte. El guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio y me ha metido en un cuarto desde donde he mirado. Y te he visto bien vestido en un salón lleno de espejos, gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio. ¿Cuánto te han avisado? Has salido, me has mirado, te has acordado de mi nombre, ¡aleluya! Y luego, luego te has marchado. Me has dejado con un saludo, una cita en tu despacho y una tarjeta en la mano, con tu nombre bien bordado. Pero no importa, Rogelio, esta noche iré a la cantina y al viejo Anselmo pediré tu canción. En la misma mesa beberé por los dos y entre mil copas me reiré del dolor. Y como otras noches al oír esa canción yo reiré. Espejos y de tu salón, y cuando te vuelva a ver te diré muy buenas tardes, ¿qué tal está usted? Y cómo no, te pediré un favor para que esa noche duermas un poco mejor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir, como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia. Solo decía: enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya han dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura, porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Medio pan y un libro, de Federico García Lorca. Me encantó esta reflexión, una cita con la vida, y me volví adicta. Hasta el próximo programa.
Adiós. Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.